qué podemos hacer. Vamos a consultar el contenido de la tabla, ¿estamos de acuerdo?
Si se fijan, cuando corrí, cuando quise mover el nombre de la base de datos originalmente a la posición 2, 4 y 5, me estuvo marcando error, ¿estamos de acuerdo? Eso se debe al el tipo de variable que tenemos en en cada uno. En este caso, como voy a sacar dos valores, voy a sacar el nombre del usuario y el password. Voy a poner en esta posición el username, pero en la posición 5 voy a poner el password. Pero ya vimos que el password, si meto en un texto, me marca error. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un casting, obligar al que el campo se comporte de cierta manera. Entonces, igual dejo estos dos, el nombre del campo, 4, y aquí voy a meter un cast. Lo voy a forzar a que lo maneje como caracteres, from, de esta base de datos, esta tabla. 23. Ahí está. ¿Qué tipo de hash tenemos ahí?
M5
Variable Hash, exactamente. 32 posiciones, MD5. Exactamente ahí está. Username y password.
También puede ser más interesante si ya podemos accesar las tablas y ir a buscar a los usuarios, pero de la base de datos, no del blog.
Ah, también.
Ahí sí ya.
Creo que el MD5 es tan seguro que si ya le da un botón derecho,
que está. De hecho, hay una manera de tener el password más rápido. Sin usar ni John de Ripper ni nada. Hay forma de tronar eso en menos de un segundo. Bueno, 2 segundos por la explicación. ¿La quieren?
Sí.
Él investiga.
Pero
fácil.
Muchas veces ni siquiera necesitas hacer nada. Las aplicaciones se comunican, pero ya no con la contraseña plana, sino con la contraseña en MD5. Entonces, si tienes el usuario y tienes el MD5 y los pasas tal cual, la aplicación te autentica y te deja pasar.
En algunos casos, eso depende de cómo esté desarrollada la aplicación.
Exactamente. Pero hay algunas aplicaciones que no necesitas ni siquiera el MD5, lo tomas y lo mandas así como está.
Sí, ya le contesté.
Ajá, exactamente.
Sí, puede ser, eso es supuesto, depende de la aplicación. Vamos a tronar este password en menos de 2 segundos. Sí, fue con clic derecho. Ajá, exactamente. Como dije, Google lo sabe todo. Claro, nada más que funciona en la red. Ok, ya fueron 4 segundos más. Ese dog está fallando. Quedó ahí. Lo perdimos, se fue. ¿Nadie tiene red?
No.
Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es
pegar
la cadena. Y aquí está. Mundo One. Todo el mundo me lo está diciendo. Es un Mundo One. Claro, hash. El texto pleno. Mundo One. 2 segundos.
Un clic derecho.
Con un clic derecho, claro. Va a ser el copy. ¿Por qué? Porque ya mucha gente tiene. Hay aplicaciones en internet como Close Crack. Crack Hash y otros más que la gente ha utilizado para subir el hash y que la aplicación lo truene. Cuando lo llega a tronar o llega a encontrar la palabra, la publica y evidentemente Google lo indexa. Entonces, antes de utilizar un John the Ripper y este tipo de cosas, primero pregúntale a Google. Si Google dice no lo conozco, pues ahora sí nos vamos al esquema de fuerza bruta, ¿no? Literalmente. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos acá. En este caso, vamos a Vamos otra vez a la 137. Ahorita regresamos a esta otra, porque todavía no terminamos. Pero antes de continuar con qué más se puede hacer aquí, quiero ver una cosa de este lado para entender un poco el concepto de otros detalles que hay que se conoce como el wrapping code.
¿Qué es el wrapping code? Básicamente se le conoce como la inyección de código. Vamos a esta parte de aquí. Vámonos al blog de la 237. Y tenemos este sitio. Este sitio está, también es un CMS llamado NanoCMS. Dato cultural, este NanoCMS tiene una vulnerabilidad que dentro del directorio data hay un archivo llamado como lo utilizó su programador, claro, pestata.txt, donde aparece el login y el password del administrador. Es una pequeña vulnerabilidad que tiene este sitio que voy a explotar ahorita para ver una cosa. Ahí está el archivo y ese archivo ahí está. Usuario admin, password de 32 posiciones, básicamente un MD5, igual. ¿Por qué no? Si funcionó con la primera, ¿por qué no hacerlo con la segunda, verdad? El team me dice que el hash corresponde a la palabra SHA. ¿Estamos de acuerdo? Eso habría que traer el CMS. Ahorita no me interesa tanto esa parte de ahí. Lo que me interesa es lo siguiente que quiero hacer.
¿Puedes crear el link aquí en el documento?
¿Esto tú dices?
No, el link, el anterior. El de la otra pestaña.
La vulnerabilidad.
Ah. Ya está. Gracias. El CMS dice que en este directorio hay este archivo que tiene toda esa información. Login, admin, vamos a esta parte de aquí. Si ya se fijaron, también esta aplicación y que está programada en PHP, ¿estamos de acuerdo? Y es un manejador de contenido, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una nueva página. Llámenle como quieran. ¿Cómo? Vamos a ver el gusto del compañero, nadie es perfecto. Que no haya duda.
No me puedo repetir.
Está bien, también es parte. Generalmente ponemos un texto y algún título y algún texto que queramos poner, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si a ese texto queremos meter código HTML? Por ejemplo, ¿no? Pues le meto también breaks para ver si no le meto breaks, voy a regresarme, voy a hacer un doble paso, meter un poquito más. Por ejemplo, yo hago esto y lo guardo. Add page. Ahí está el Chivas, campeón. Voy al sitio. Y aquí está el Chivas, campeón. Me pone todo en una sola línea. Aunque yo en el archivo lo edité, voy a editar otra vez. Lo puse en dos líneas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si me acepta el break de HTML. Vamos a cerrar la página. Y vamos otra vez a jalar el link. Ya puse el break, ¿estamos de acuerdo? Sí me acepté meter con código HTML. Pero como dije que está hecha la aplicación.
PHP.
Si nos dejó HTML.
JavaScript,
PHP. Vamos a ver si nos. No, deja el JavaScript. Vamos directo a. ¿En qué lengua que está hecha la aplicación?
PHP.
Pues vamos a incrustar código PHP, ¿no? ¿Qué se les ocurre incrustar como código PHP?
No, shell PHP.
Ah, pues ¿qué tanto relajo? Algo más interesante. ¿Qué se les ocurre?
¿DeFace?
Algo más interesante, insisto. El PHP Info me va a dar más información de cómo está compilado el PHP. Eso no me sirve de nada. Vamos a ver que me sirva, que sea funcional para mí.
¿Vale RN-C?
¿Digo nada? Un sistema, una llamada al sistema, ¿no? Pero algo más interesante.
un RM, pues ¿para qué? ¿Para borrar algo? Me pago algo que me dé a funcionar. Vamos a ver qué va. Le estoy mandando hago una llamada al sistema donde pasa una variable llamada CMD. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a guardarlo. Vamos a jalarlo. Bueno, ahí no aparece nada porque falta todavía poner en el URL la variable. ¿Estamos de acuerdo? Tengo yo esta variable que está así. Entonces, ¿qué? ¿La agregué la recursiva de la variable? CMD, ¿no? Vamos a ver con qué usuario está corriendo la aplicación. Voy a concatenarle esto. Me pidió hacer una llamada al sistema, ¿estamos de acuerdo? Corre el comando ID y me da diciendo que la aplicación está corriendo como usuario Apache, grupo ID Apache. Entonces le conté, ¿estamos de acuerdo? Si puede correr ID, ¿qué más puedo correr?
Cualquier comando.
¿Cualquier comando? ¿Qué puede ser cualquier comando? Un ls-la, por ejemplo, vamos a ponerlo acá arriba, ls espacio-la, hasta el contenido del directorio, voy a ver el código fuente para verlo en, porque no mete enter, por ahí está. Incluso, bueno, no sé qué, sé que es el contenido de un directorio, pero no sé cuál sea, no hay problema.
PWD.
PWD, exactamente. Ahí está home andy public html, está dentro del usuario. Entonces, ahí técnicamente, ¿qué puedo hacer? Puedo recorrer este, pero ahora, como diagonal etc, por ejemplo.
Lo mismo
hace rato. Además, incluso lo mismo, vamos a hacer un cat a etc path wd. Digo, directo, ¿no? Para que no estemos haciendo unos patos indebidamente. Esta es la password. Hasta los usuarios que tienen instalados. Esto es lo que conocí como este. Code injection. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Aquí hay un pequeño detalle. Cuando yo metí esta información del PHP system y todo eso, ¿dónde se almacenó eso? En la base de datos, ¿estamos de acuerdo? La sanitización no es únicamente en lo que yo meto en la variable ID. Incluso tengo que sanitizar lo que recibo de la base de datos antes de desplegar la pantalla. Porque yo no sé qué tipo de información tenga la base de datos. Sobre todo porque muchas veces la base de datos no soy yo la única aplicación que la estoy alimentando, hay más aplicaciones. Y no sé las demás aplicaciones que tan bien o tan mal hechas están realizadas o desarrolladas. Por lo tanto, la sanitización no es solamente en las entradas, sino también debe hacerse en las salidas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? El code injection no nada más lo puedo hacer como lo hicimos ahorita, ¿no? A través de una página web. ¿Qué es esto? ¿Estamos de acuerdo? Incluso, voy a regresar otra vez al otro sitio, que es este. Lo puedo hacer también en el URL. Si conocemos perfectamente SQL, cambia el nombre del archivo, cada quien llame su apellido, un .php, para no pisarnos entre todos, pero háganlo. Sabemos que la aplicación que tenemos en la 136 es PHP, ¿estamos de acuerdo? Ya vimos que la misma aplicación me permite directorio transverso. Y en el temporal, cualquier persona, por mínimo de privilegios que tenga, puede escribir. Porque así funcionan los TMPs.
Pero ese dato
tiene
usuarios Apache, también tienes permiso de escribir.
Sí, sí. Puedo meterlo en el dentro de la página web, pero si el siguiente administrador y de repente ve un archivo que no va, pues va a brincar, ¿no? Mejor en el temporal. Nada de risa a los temporales. Incluso ni las antivirus por default ni siquiera revisan los temporales, entonces corramos esto acá arriba. Entonces me va a marcar un error, aquí el error es ficticio. Si funcionó, entonces voy a poder hacer esto otro. Entonces yo le puse comando, el nombre que le hayan puesto ustedes tienen que ponerlo. Aquí ya le pongo el %00 que usaba en la versión anterior, porque ahora sí quiero que le concatene el punto PHP porque quiero que lo ejecute. ¿Ya vieron lo que corrió? ¿Ya lo corrieron? Y sí funcionó, ¿no? Pues vean cómo el hecho de tener varias vulnerabilidades me ofrece mayor actividad o mayor facilidad, como intruso, para hacer cosas y llevarme cosas o insertar cosas, como lo queramos ver. Incluso mejor aún, vámonos un poco más extremos. Ya vimos que si podemos meter código PHP. Vamos al caso de acá, de la otra página, que es más fácil hacerlo que en esta. Vamos a esta. Ya vimos que podemos meter código PHP. ¿Qué se les ocurre hacer?
Oiga, que nada, por favor,
¿Borrar la base?
No, algo más interesante. Ya, lo borro de base de datos, todo el mundo lo hace. Algo diferente. Ok, al instalar un keylogger que tengo que ingresar a la máquina, ¿no? ¿Cómo hago un acceso a la máquina?
¿Una shell inversa?
Exactamente. Puedo hacer un shell reverse. O lo que sería levantar un servidor de Telnet, si lo queremos ver de esa manera. Solo que no sé si la máquina tiene firewall. Si tiene firewall, voy a hacer mejor, como comentó el compañero, un shell reverse. Puede ser que sea el servidor que me haga a mí la conexión, pero que el resultado sea como si yo hubiera hecho un telnet a la máquina.
¿También puedo hacer ese mismo firewall? ¿No?
No, porque si es este usuario Apache que ya corrimos, no tiene permisos para hacer absolutamente nada. Pero sí me puedo levantar una terminal. Entonces vamos a levantar una terminal. Un shell reverse. ¿En qué lenguaje lo podemos programar?
En PHP.
Hasta en PHP se puede programar. ¿Quiénes han programado en PHP?
¿Programado
en PHP?
Pues,
¿Van a desarrollarse en PHP? Aquí los esperamos los demás cuando termine, así, ¿no? Más es fácil de conseguir. En Google pueden poner PHP Reverse Shell y les va a salir muy seguramente una aplicación de PHP Reverse Shell. Yo ya tengo aquí una. Aquí no podemos utilizar esta. Bueno, lo que voy a hacer acá arriba es cambiar la IP y voy a poner la IP de mi máquina. En este caso tengo esta IP y el puerto, digamos el 556, perfecto.
Ahí sí la IP está nateada, sobrenateada.
¿No están en el mismo segmento ustedes?
No, suponiendo. Obviamente en otra red,
Tendrías que modificar tu firewall en la TEO para que todo lo que llegue a una IP que estás poniendo ahí te lo direcciona a la tuya.
Pero hablando
a
nivel, por ejemplo, esto es mi casa y la víctima está en la escuela, ¿qué es lo que podría modificar mi router?
Tu router, tu modem de Infinitum o de cable modem o lo que tengas, le dices que hay una forma de darle por lo menos un DNAT. Donde dices que lo que llega a tu IP del modem lo direccione al firewall, lo direccione a la IP de tu máquina, al puerto que tú quieres.
Pues ahí pongo la de Infinitum.
Ahí pones la IP de Infinitum.
Y ya en Infinitum probamos que lo que llega hasta el puerto X, eso lo redireccione ya.
Exactamente. Y ya con eso te da el paso. Voy a meter esto. Ok, entonces ya lo tengo. Seleccionamos, copiamos, quito este, lo incrusto aquí. Fácil de programar, ¿ya vieron?
Sí.
Sencillito, en ¿qué? 10 minutos se lo avienta, ¿no? Lo guardamos y antes de jalarlo voy a escuchar en el puerto 556, que es el que yo puse aquí en la conexión. Este que yo puse acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ya lo guardé. Lo voy a ejecutar. Se va a quedar aquí como si estuviera cargando la página, pero la realidad es que ya metí aquí la conexión. Esta es la máquina remota. Entonces vean cómo todos esos errores de programación, de no sincronizar las entradas, ya se aparece con injection, el no sincronizar la salida en este caso, porque la base de datos ya está el código. Todo ese tipo de cosas me permiten o me facilitan a mí como intruso ese tipo de situaciones, ¿no? De tener incluso de ingresar a la máquina sin ningún problema.
¿Hay algo más interesante que
podemos hacer? ¿Sabes las salidas? No nada más las entradas. Bueno, ya, pues, ¿qué quieres hacer? Explotar una vulnerabilidad y elevar lo que quieres como root. Ya no, pues es otro boleto. Pero aquí la manera, vean todos los detalles que se basó y nada más lo utilicé. En este caso de esta máquina, dos errores de programación. Bueno, con uno solo, nada más es un solo error de programación. El permitir inyectar código PHP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Todos los ejercicios que estamos trabajando son sobre PHP. ¿Hay alguna preferencia?
No.
¿Es más vulnerable?
Todos los lenguajes son igual de vulnerables. Java tiene un problema mucho más grave todavía.
¿Está viendo el
programador? Ahorita, por la facilidad que yo traigo esas máquinas virtuales para este tipo de ejercicios. Pero no solamente tiene que ser. Java tiene un problema mucho más grave. ¿Todo el mundo hemos programado en Java? ¿Alguna vez en nuestra vida hemos tirado código Java? Ok, entonces de un punto Java, cuando lo compilo, ¿qué obtengo? Compilo un Java, ¿qué tengo de resultado? No. Un punto class. De varios puntos class, evidentemente puedo juntarlos y de ahí sí ya tengo un punto ya, ¿estamos de acuerdo? De este punto ya, acorde a lo que yo necesite, puedo empaquetarlo a un punto APK, como el caso de los Androids, o punto WAR, en el caso de un web services, ¿estamos de acuerdo? Vamos a irnos un poquito más atrás. ¿Todo el mundo ha programado el lenguaje C alguna vez? De un punto C, ¿qué obtenía? Punto BJ. ¿Y del punto BJ qué tenía? El ejecutable. En ninguna circunstancia, si yo trataba de descompilar la aplicación, nunca podía llegar al código original, ¿estamos de acuerdo? Lo puedo desensamblar, pero no lo puedo descompilar, ¿estamos de acuerdo? En Java, desde un punto apk, var, punto jar, punto class, puedo descompilarlo y obtener otra vez el punto Java, tal como lo tecleó el programador con sus comentarios, con las variables, que el nombre de variables que le puso, etc. ¿Qué se les ocurre hacer después de ahí? Modificar, puedo modificar otra vez el Java. Lo modifico. Ese punto Java lo vuelvo a compilar. Vamos a irnos al caso de un web services. Y lo convierto en un punto WAR. ¿Vamos de acuerdo? Hasta.
Pero ahí estás hablando del caso de que yo tenga una aplicación de escritorio, por ejemplo, si es una aplicación web.
A eso voy. A eso voy. A eso voy, exactamente. Tengo el código Java, lo compilo, class, jar, y lo empaqueto como punto WAR, ¿no? Hace rato mencionábamos en la parte de los métodos de reconocimiento de los servidores que hay dos métodos que todo web services tiene que tener a fuerzas. ¿Se acuerdan cuáles son esos dos métodos?
El GET y el POST.
No, el GET y POST para cualquier servidor web, mínimo. Pero los web services me permite tener otros dos métodos que a fuerzas tengo que tener activos. El put y el delete. Generalmente, si mi aplicación web, si además de tener mi aplicación web, tengo una aplicación para estas unches, es muy común tener hoy en día aplicaciones móviles. La aplicación móvil, ¿cómo se conecta al servicio? A través de un web services. No hay de otra. Por lo tanto, este web services tiene que ser accesible desde internet. Por ende, hago un put, el archivo WAR otra vez, y lo digamos, ejecute en el servidor, en el web services, ese WAR que va a correr. Lo que dijo el programador, más lo que yo le acabo de decir que también haga. Y el servidor no tiene forma de distinguir si ese WAR es el original o es un WAR modificado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? ¿Dónde te perdiste?
Aplicación móvil. Ajá. Es una petición vía REST, bueno, una aplicación web
service a un servidor web services.
Se supone que el WAR es ya... No existe el WAR como tal en web service, el WAR fue ya...
Ah, bueno, yo puse WAR por poner un ejemplo de Java, pues evidentemente puede ser cualquier otra cosa.
O sea, ya se descomprima, no sé cómo es el término, pero ya está desenvuelto en el contenedor.
Ajá. Pero entonces, por el web services, a quien recibe la solicitud, Jersey o como le quieras llamar, de estas cosas, es un servidor web que tiene un web services.
Es un contenedor que tiene sobre esa aplicación.
Exactamente. Entonces, el método PUT está habilitado, porque es un web services.
Pero... O sea, el contenedor es una aplicación PUT. ¿De ahí a qué momento hace ya el contacto? Pues si puedo agarrar el WAR, porque para mí el WAR no está directamente ahí. O sea, guardo dejé caer en el contenedor, pero el contenedor ya no tiene trabajando, no sé cómo se le gana.
O sea, lo que te refieres es que no se puede apoyar nada.
Ajá, como tal, guardo.
¿A dónde? ¿Cómo estuvo?
Sí, o sea, que el método no puede comandarse, bueno, la instancia no puede mandarse a llamar a sí mismo.
Ah, no. Pero no estoy llamando al método. O sea, yo estoy haciendo un jersey o como le quieras llamar de esta cosa, a un web services. Que está en el dueño de la aplicación, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Ese dueño de la aplicación, el servidor no es un servidor web tradicional, es un web services. Por lo tanto, el método de input y delete los tiene.
Sí.
¿Quién atiende un servidor, un web services? ¿Qué corre? Si es .NET, pues bueno, una CPX, ¿estamos de acuerdo? Pero si es un Tomcat, es un WAR. El Tomcat está corriendo el WAR, que es el que recibe toda la solicitud. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde yo subo ese punto, ese WAR con el método PUT.
Entonces la idea es que con la vulnerabilidad...
No es vulnerabilidad, es funcionalidad.
La funcionalidad del PUT la podemos aprovechar para nosotros subir y reemplazar el WAR existente con el que nosotros acabamos de modificar, que se va a comportar similar. Entonces, aquí la vulnerabilidad está en que cuando nos podemos hacer del APK, a diferencia de antes que nos hacíamos del S y no podíamos hacer nada, si nos hacemos del WAR o del APK, lo podemos modificar y como es un web service, ya buscando, tenemos la forma de cómo ingresar a donde está el web service y reemplazar ese WAR que existe ahí por el que nosotros acabamos de fabricar. Ahí es donde está el...
Pero tú ahorita estás diciendo que es lo que tú tienes, cómo recuperaste el inicial o cómo tomaste ese WAR. Para tu modificación.
Sí, el primero.
Hay un pequeño error cuando ustedes programan ese tipo de cosas. En la misma aplicación APK va a la ruta del URL de donde están cada los web services que estás llamando. Ahí lo tomo. O, en el peor de los casos, que no estuviera porque hay modo de extraerlo con un push, que es lo correcto que debía de hacerse, de todos modos hago un snifeo en el medio y tal vez no voy a ver el URL. De que lo obtengo.
Sí, porque por desgracia estos a veces los tenemos tan a la mano, porque son públicos y con la idea de que están compilados, nosotros decimos ya no pueden hacer nada con ellos. Por desgracia a veces ya cuando puede llegar hasta el código es donde podrían pegar.
¿Podrías mostrar un ejemplo de cómo tener ese WAR? ¿WAR un ejemplo?
Es un poco más complejo. Es un poco,
o sea, no es tan así tan directamente, pero...
Un ejemplo, o sea, para más o menos...
Sácate el punto APK de esto, rutea uno de estos, rutealo, baja el APK, descompáctalo, descompílalo y en el código Java vienen los URLs. Muchas aplicaciones así lo desarrollan.
¿Y esos URLs llevan una aplicación y me puedo bajar ese URL?
Sí, por supuesto.
Depende de muchos factores, pero la cosa es que la vulnerabilidad por ese lado existe.
No, es funcionalidad, no es vulnerabilidad, insisto.
Perdón.
Insisto, no es vulnerabilidad, es funcionalidad.
Sí, pues al final.
Entonces no hay que hacer ninguna corrección.
Aquí la única diferencia es PHP, que siempre es ejecutado el código por el contenedor. Siempre se supone. compilado de PHP, ya va a tener la esta de que se salte esa precompilación y directamente te cales.
Sí, se puede. Madre seguro en este planeta. Sí, me he dicho que en este planeta todo es craqueable, que te cueste más, te cueste menos trabajo, es cuestión de tiempo. Y en el caso del intruso, lo que tiene y le sobra es tiempo. Hay forma de hacer, detectar ese tipo de cosas. Hay una técnica que se utiliza que muy poca gente muy pocos programadores lo hacen, es firmar el código. Cuando tú firmas el código, hay maneras de decirle al Tomcat o a lo whatever que sea, que revise la firma. Si la firma fue alterada porque se modificó el código, no ejecutes. Es una forma de evitarlo. O sea, sí hay forma de evitarlo. Pero ¿cuántos firman el código?
¿Cuántos sabíamos que hay que firmarlo?
Bueno, ok. Replanteo la pregunta retomando la del compañero. ¿Cuántos saben que tienen que firmar el código? Nadie. Y sobre todo porque muchas veces es que la aplicación tuvo que haber salido no ayer, antier, ¿no? Y sacarla como funcione, ¿no? También son todos los problemas que tenemos.
Muchas veces nos vamos por la parte de que decimos todo esto, incluso hasta para nosotros que las conocemos, nos es difícil. Decimos para los usuarios finales que tenemos, pues es imposible. Pero en realidad ya cuando lo ves de esta manera, o sea, es alguien que se dedique un poquito y pasa sin mayores problemas, o sea, tal vez no va a ser un gran problema alguien que apenas empieza, pero alguien que se decide puede obtener cosas que no debiera. No es, ya viéndolo de esta manera, no es tan complicado.
No, para nada.
Como nosotros lo pensamos cuando desarrollamos, decimos que nuestros usuarios a veces no pueden ni siquiera poner la contraseña donde dice contraseña, menos van a poder. Pero ya cuando lo ves así, alguien que le dedica tiempo a negocio.
Hay un pequeño detalle, y el problema es que muchas veces tiene que ver con cuestiones, por un lado, culturales. Estamos muy acostumbrados a lo palpable, como tal, a lo que puedo tocar. Que las cuestiones abstractas como esto, como no lo vemos y no lo sentimos, pensamos que no pasa nada. Entonces, un problema que tenemos es que hay que dejar de pensar en átomos y empezar a pensar en unos y ceros. Primer punto, ¿no? Eso se le conoce como analfabetismo digital, pero bueno, es otro boleto. Primer punto. Y segundo, hay que conocer la tecnología. ¿Y a qué me refiero? ¿Quiénes de aquí tienen consola de juegos? Xbox, Wii, como le quieran llamar. Okay. De los que levantaron la mano, ¿quién ya le cambió el sistema operativo, la hackeó, etcétera? Okay. ¿Los demás? Entonces, técnicamente hablando, ellos dos tienen una consola de juegos. Los demás compraron una consola de juegos, que es muy diferente. ¿Qué implica el tener? Implica apropiación tecnológica. ¿Cómo te apropias la tecnología? Desarmándola, conociéndola. Vámonos a cuando éramos chicos, ¿qué hacían con la bicicleta? La desarmaron. Y la volvieron a armar. Y se les sobró piezas. Pero la parte interesante es que funcionaba. Se trepaban en ella y jalaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué si sobraban piezas? Entonces, ¿por qué jala? ¿Por qué funcionaba la bicicleta aunque sobraban piezas? Porque entendieron al momento de desarmarla el mecanismo de funcionamiento y fueron capaces de volver a armarla toda con el mínimo cantidad de elementos que hiciera que funcionara. Eso se conoce como apropiación tecnológica. El intruso, ¿qué hace? Exactamente hace lo mismo. El intruso se apropia la tecnología, la desarma, la despepita, si lo queremos hablar de esa manera, y la conoces de sus entrañas. Y muchas veces nosotros como programadores, como desarrolladores, como tecnólogos, lo que menos hacemos es exactamente eso. Nos hemos vuelto usuarios de la tecnología.
Regresando un poco, disculpa, hace rato hablas de, por ejemplo, para hacer una aplicación ya va firmada. ¿Hay otra recomendación que consideres?
Control de cambios, controles de versiones.
¿A la programación o a los releases?
A los releases. Es uno. Dos, a nivel de programación, eviten documentar en el código, para eso existe otro documento llamado documentación,
Uno, eviten poner nombres muy obvios, tabla usuarios, login, password, etc. Eso también hay que evitarlo.
Ahí se cuenta que, bueno, me imagino que varios son un máster de programación. Es que lo que decíamos de que sea descriptivo el código, porque trabajas en equipo. Y cuando tú, por ejemplo, ocupas dejarle que otro colaborador tuyo trabaje, te ocupas acercar más como juntar a un compañero de poder leerla y poder interpretar. Y luego también recordamos que el lenguaje de alto nivel, eso se refiere a que sea lo más cercano al entendimiento del humano, que sea descriptivo. Bueno, yo sí, si alguien tengo un examen no me responde lo que te estoy diciendo,
pues no. Sí, pero técnicamente para eso existe el otro archivo llamado documento, donde ahí pones toda la descripción para evitar ese tipo de cosas. Técnicas de obfuscación son muy buenas, pero serían técnicas de obfuscación desde que tú tiras el código, no a través de otra herramienta. Porque si yo detecto qué herramienta utilizaste, lo vuelvo a reconstruir otra vez. Y esas de técnicas de obfuscación no son muy buenas. Porque al fin de cuentas, un search and replace y lo remuevas la estructura como tú querías. Me tardaré que me llevara más, pero lo logro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mejor es firmar código y también acostumbrarnos desde un inicio que estamos tirando código a programar de forma segura, ¿no? A sanitizar las entradas, sanitizar las salidas, la configuración, no poner el punto in dentro del mismo directorio de toda la aplicación, mejor ponerlo en un directorio que sea fuera del servidor web, de ese tipo de cosas.
Es muy falta, como dice, que estás dando la de WASP, porque está marcada en el itinerario que era de 3:30 a 8.
No, estaba hay un error.
Fue un problema de impresión en las hojas de aquí, pero estuvo el programa y en la página, sí, a mí también me pasó. Y estaban desde
las conferencias.
Sí. De hecho, yo sí lo comenté porque le digo, oye, cuando me entregaron esa hojita, le digo, yo la vi en la página y he estado, según me anoté, y estaba desde las 9 a las 8 y me decían, ah, fue un error de impresión. Y les digo, pues ojo, no les vaya a pegar con otros chicos que vayan a llegar aquí 3:30.
Está dando todo el día.
Sí les pegó.
Yo tengo una pregunta, ¿hay manera de evitar que se dé proporción del WAC?
No, técnicamente no. De hecho, técnicamente, que técnicamente cuando tú usas la consola de Tomcat, subes el wire y bajas el wire.
¿El Apache está registrando las peticiones? ¿Puedo saber si alguien intentó, por ejemplo, hacer esas peticiones?
Ah, sí, por supuesto, para eso también otro. Y eso es parte más bien de la parte del administrador, de estar leyendo la bitácora.
Pero con lo que estamos haciendo ahorita, pues también lo podemos modificar, con lo que hicimos.
Ah, sí, por supuesto. Lo que se busca en ese sentido, ya yendo a un esquema un poco más completo y estructurado, es que la bitácora no se guarde en forma local, sino la mandes a un servidor descentralizado de bitácora. Entonces, allí modificarla ya en otro servidor y es un poco más difícil que hacerlo en forma local, ¿no? Entonces, son herramientas que voy ascendiendo. Además, también debes tener un 100, un correlación de bitácoras que te ayudan a levantar ese tipo de alarmas, ¿no? Digo, ya es parte más de administración de la seguridad de los servidores, ¿no? Que generalmente tampoco hacemos.
¿Qué herramientas puedes recomendar para jardinizar el sistema operativo en el caso de que un programador siempre está tan ocupado que si no sanitiza como esas variables de PHP y empieza a sacar información de todos los DLLs, a sacar todo, tú a nivel como administrador de sistema operativo no le permites que llegue a hacer tanto? Si le dices que modifique su aplicación, se va a decir, no va a tardar un año. Y es la base donde vas a a nivel sistema operativo, ¿cómo lo puedes cardenizar para evitar lo más posible? Puede que tenga un payload, que no tenga código, que estés al pendiente, aparte de alguien que te esté monitoreando lo que se modifique y cosas así.
Bueno, la charla fuerte sí es de que el programador tiene que aprender a generar código seguro, ¿no? Porque el problema no es nada más en la aplicación web, ahorita nos estamos concentrando en la aplicación web porque es estamos hablando de la metodología WASP, pero técnicamente hablando que es un sistema operativo, es software. ¿Quién lo desarrolló? Un programador. Digo, y si no, como dicen los abogados, a las pruebas me remito. Hace 2 semanas el WannaCry, que aprovechó una vulnerabilidad que salió 2 meses atrás.
Y aquí también, por ejemplo, lo que comentas, ya eso de que un programador sea programador, ya más bien conocer hasta el sistema operativo, como estás comentando, y haber desarmado como la bici, para casi entender cuál es o lo que te estás arriesgando.
Más bien conocer el lenguaje.
¿Consideras que alguien sin conocer los sistemas de archivos, sistemas operativos, operativos con tu
propio. No, porque hay cosas que tampoco puedes tú controlar como programador. Hay cosas, regresando al punto de acá del compañero, hay cosas que son chamba del administrador. Pero así como hay cosas que son chamba del administrador, hay cosas que también son chambas del programador.
Pero por ejemplo, cuando aprendes el lenguaje, nadie te dice los riesgos, nadie te dice, oye, agarra este input y léelo como programador. Nadie te está diciendo, oye, el riesgo de agarrar un input sin sanitizar. El riesgo es que te van a poder inyectar o te van a poder hacer X. No te lo enseñan cuando estás aprendiendo a programar.
Es otro problema. En teoría no les voy a enseñar. O sea, básicamente, el programar en código seguro es como nadie te enseñó a dormir. Y sabes dormir, ¿no? Nadie te enseñó a comer. Sabes comer, ¿no? Digo, pero por la forma de decirlo, pero deben ser cosas innatas que debemos empezar a tener. ¿Y cómo empezamos? Pues. Tenemos que quedarnos ese patrón de empezar a desarrollar en forma segura, en el caso de acá de los programadores. En el caso de acá de la administración, regresando al punto, en el caso del servidor web, lo que tienes que hacer es enjaularlo. Instálate el Apache Root, se le llama. ¿Qué es? Que dentro de bar diagonal HTML, de ahí no se pueda salir. Eso se conoce como enjaular, ese se conoce como el chain root. Hay una versión de Apache para meterlo como chain root, para que no pueda exactamente irse al temporal, irse al etc, etc. Es una manera de hacerlo. Dos, en el caso de los usuarios o de los programadores, que a veces es que requiere una cuenta dentro del servidor, meterles un restricted shell, para que no puedan correr o meter cosas que no deben de hacer. En el caso de independientemente de que saniticen o no saniticen, que deben de sanitizar, más bien, independientemente de que sí saniticen las entradas, pues instalar un WAF, un Web Application Firewall. En el caso del PHP se le conoce como el mod security.
También consumes parametrizado.
Exactamente. Pero les digo, independientemente de los frameworks, una cosa importante, tampoco se casen con los frameworks. Hay muchos frameworks que ya vienen muchas cosas probadas, pero hay otras que te las puedes brincar, ¿no? Nada es infalible. Pero en la parte de SQL injection, además de instalar el WAF, instálate un SQL Grid, que es el firewall de SQL. Le pegan, pero de forma local, a la parte de lo que está enjaulado, pero hacia afuera, pues ya no.
¿El material que estás utilizando lo vas a compartir?
Una LAN, con mucho gusto. No he visto la manzanita del profesor, nada. Yo he dicho que iba hasta por mi coca, ¿qué pasó? Sí, eso te las paso, sobre todo el framework, el manual de pentesting de Orwell. Pues todo esto que hemos hablado, pues ahí viene más al detalle. Entre otras más, ahorita hemos hablado de algunos puntos.
Yo leí lo que lo vas
a la página de vos.
Entonces tampoco quieres que sea tan didáctico. Digo, tampoco el libro de Kerry Gannon Ritchie, del lenguaje C, que seguramente todo el mundo lo llevó, que es un libro blanco con una letra C, pues tampoco es tan didáctico, ¿no? Digo, es cuestión, hay expresión práctica, pero tampoco hay maestros que son muy didácticos. Pero sí, yo les paso el manual, de todos modos, les dejo mis datos. De hecho, todo el mundo ya los tiene, en la página web están mis datos. Ahí vivo, somos ahorita se los pongo. Pues mucho de lo que se puede hacer, ¿no? Hay muchas cuestiones de la metodología que están considerándose, no hemos visto todos, de hecho, hemos visto la parte de sanitización. Pero falta la parte de robo de sesión, controles de sesión, la parte de autorización, etcétera, que también hay que considerarlos. Incluso uno de los problemas que tenemos en el esquema de cifrado es que hay muchos servicios y muchos servidores que siguen usando el algoritmo DES como esquema de cifrado. Y el DES lo tronaron hace 20 años. O servidores que siguen utilizando SSL versión 2 o SSL versión 3. Cuando ya hoy en día ningún servidor debe estar usando SSL, debe estar usando TLS 1.1 y TLS 1.2. El Poodle, bueno, sí, dejarme el Poodle, que son los últimos dos que salió, que incluso afectaban al SSL versión 3. ¿Preguntas?
¿Vas a dar otra conferencia?
¿Eh?
¿Vas a dar otra conferencia?
Ayer fue la de Forense. Hoy esa es la de OWASP y seguramente más adelante. Bueno, va a haber un panel de ciberseguridad en la reunión, pero más enfocado a ciberdelitos.
¿Y esa no cena a las 4?
¿Dónde está la escuela? Ah, ya está.
¿Eh?
12 del día. Ah, 12 del día.
Mañana.
Eso sí está bien.
¿Esta termina qué horas?
A las 8. Teóricamente hablando. Vamos a ir a comer, vamos a ir a comer a las 3 y media, porque tengo mi reunión del CDR a las 3 y media. Comen ustedes, y me sigo, yo me voy a quedar a hacer la de Fakir.
Entonces, aquí nos vemos 3 y media para continuar con
lo. Sí, todavía. Pues no terminamos, ¿qué son? Oye, ¿por qué son las 3 y media?
No,
es la una. Pues continuemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, inquietud que tengamos?
Tenemos que ir a la universidad, pero regreso.
Ah, sí, no hay problema.
Quiero hacer bastante comentar al compañero de la seguridad ya de que si hay forma de igual no se va. Es que a fin de cuentas es la misma funcionalidad, no es esta vulnerabilidad.
Es funcionalidad, exactamente.
Lo vas a hacer.
Por ejemplo, ahorita. No sé si decirlo, pero bueno.
De los WordPress que has visto hackeados, ¿consideras más que son herramientas de lado o quieres que sí realmente sirve que se meta?
Otra vez, me te perdí la primera parte, ¿cómo?
WordPress que has visto hackeado, ya ves que hubo un tiempo que el gobierno federal ponía mucho WordPress en sus páginas. Y hubo muchos que se hackearon. ¿Consideras que WordPress es hackeado por elementos por ejemplo como los que estás haciendo aquí? O por simple, ya ves que hay herramientas de LAMES que la jalas y
a fin de cuentas, ¿qué es WordPress?
Es más por su mismo WordPress que evidentemente sea la herramienta que están utilizando o se
menos. No, me refiero a que en sí, ¿sabías de la herramienta de WordPress que es? Vamos a decir, es software. Básicamente, más bien que los desarrolladores de WordPress siguen desarrollando WordPress en forma insegura, no como en forma segura. Por eso genera tantos pandas de WordPress. Y eso agrega que es uno de los CMS más utilizados, pues peor aún, ¿no? Pues exactamente, lo atacan y le buscan huecos más rápido que el caso de un Drupal o un Yonda, ¿no? Por ejemplo.
A mí me pusieron WordPress en la tablet de la misma universidad, pero mi hermano me dijo que no lo usara.
Por los huecos que tiene. Pues es como el caso de Windows. Windows no quiere decir que sea bueno o sea malo, pero como es lo que más pulula, pues es lo que más atacan. Igual pasa lo mismo con WordPress. WordPress es lo más que se utiliza, pues es lo que más atacan. Igual, en el caso de móviles, Android. Es Android lo que más utiliza. ¿Qué es lo que más ataca? Android. Más seguros, o menos inseguros, tienen el mismo problema. Si yo como incluso quiero tener mayor impacto maligno, me voy por lo que más pulula, ¿no?
Es como los carros, se roban más a los que más se ven.
Exactamente.
Bueno, es que
con los que están por ahí conectados en remoto, ahí sí no podemos hacer nada de preguntas o dudas, pero un saludo desde aquí para allá, no, al menos. Para que no digan que no los pelamos.